San Rafael, rápidamente tomamos contacto telefónico con el diputado nacional Federico Samarvide, a quien además de saludar le pedimos disculpas porque lleva esperando un ratito ahí en línea. Federico, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Martín, buenos días a toda la audiencia.
Bueno, estás? Un poco para tener, a ver, una perspectiva acerca de cómo se está viendo la situación general de Buenos Aires, haciendo foco en un tema que ha crecido mucho a partir de las redes sociales. Este es un tema que incluso el mismo senador Pichetto, a quien se le reclama mucho por la cuestión del proyecto o la media sanción que tiene el proyecto de ley de extinción de dominio para recuperar bienes obtenidos producto de la corrupción por personas vinculadas con delitos de esta índole, se le reclama a Pichetto resistir un poco esta circunstancia. Hablando primero de este punto, contanos cómo está la situación y qué hay perspectiva para ver cómo se ve San Rafael desde Buenos Aires, Federico. En primer lugar, bien, vamos con la extinción de dominio. ¿Qué hay al respecto? ¿Cómo está el estado parlamentario de ese proyecto?
El estado parlamentario está pronto a perderse. Perderse significa que cumple 2 años en el Senado después de que fue aprobado un diputado. Yo recuerdo que asumí en diciembre, yo no era diputado en ese momento cuando se asumió. Pero estamos reclamando desde la Cámara de Diputados hacia senadores el pronto tratamiento de esto para que no se pierda. Efectivamente, como vos decís, Pichetto y algunos sectores de su partido están tratando de frenar esto, que es una herramienta que tienen otros países serios que han hecho un combate efectivo contra la corrupción y que incluso Argentina ha firmado pactos internacionales que la conducen hacia esto, ¿no? Básicamente, Martín, la ley se trata de tener, que el Estado tenga una herramienta legal para poder recuperar los bienes productos de la corrupción, del narcotráfico, del lavado de dinero y de actividades relacionadas con el terrorismo. Entonces, se instruye una acción civil, obviamente es un juez civil el que dicta, el que maneja esta posibilidad, y lo que hacemos, una de las principales características de la herramienta es invertir la carga de la prueba, es decir, si una persona tiene, por ejemplo, un funcionario político, tiene bienes que no puede demostrar el origen lícito con el que los compró y tiene acusaciones de corrupción, tiene procesos penales por corrupción, bueno, el juez civil puede ordenar que esos bienes pasen al dominio público, al dominio del Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, y se destinan, se crea incluso una institución para la administración de esos bienes y para la venta. Y los recursos se destinan a educación o a lucha y a fortalecer las instituciones en programas de transparencia y lucha contra la corrupción. Uh-huh. Así que bueno, es una ley bastante completa porque, por ejemplo, los testigos que aporten información falsa también tienen que pagar el costo de los daños. Entonces, esto para proteger a la gente de acusaciones falsas. Se establece recompensa a quienes aporten datos y pruebas para identificar
esto que decís de los testigos o de las personas que aporten información falsa, ¿está referida a aquellos que intenten desviar la atención de la justicia sobre un determinado bien con alguna declaración falsa, o aquellos que imputen a ciertas personas el hecho de o la ilegalidad en la adquisición de algún bien? ¿Cuál de las dos perspectivas? ¿O las dos
claro,
juntas?
A los dos, porque lo que buscamos es proteger a la gente de buena fe, por ejemplo, ante acusaciones de difamación, ¿no?
Sí,
o
sí.
Dar una herramienta para que esto no sea mal utilizado, y
bien,
me parece razonable.
Está bien.
E incluso te decía recién que hay una recompensa a quienes aporten datos y pruebas, que la determina el juez que intruye en la causa, y puede ser hasta el 5% del valor de los bienes que se recuperen. Ese es el máximo de la recompensa que se puede establecer, ¿no?
Bien.
Recordemos que la ley la reclama, entre otros, Patricia Bullrich, ministro de Seguridad, porque ven en esto una herramienta que puede colaborar en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
Está claro. ¿Qué plazos se manejan para esto? ¿Cuándo perdería estado parlamentario ese proyecto?
No lo
¿Y qué pasa si lo pierde? ¿Y qué pasa si lo pierde?
Bueno, ahora justamente me estoy por reunir con Julio Cobos, que es uno de los senadores de Mendoza, para conocer más detalles del tratamiento interno del Senado. Recordemos que son 2 cámaras.
Sí.
Pero bueno, no se puede volver a tocar por 1 año, ¿no? Entonces, atrasamos todo. Y la verdad que estamos en un buen momento para avanzar con esta normativa en la Argentina, ¿no?
Bueno, eso decía, ¿no? Crece el reclamo en las redes sociales en este punto. ¿Cuándo vencería ese plazo o cuándo perdería estado parlamentario?
No tengo la fecha exacta, así que no...
Bien,
no,
pero no, sería no en el ejercicio 2018,
sí,
seguramente.
Sí, exactamente. Sí,
bueno,
sí, en este semestre.
Muy bien, habrá que estar atento a esta circunstancia. La verdad es que genera una situación de cierta tensión. la incomodidad del senador Pichetto ha sido puesta de manifiesto en sus declaraciones, no le gusta hablar del tema, pero bueno, habrá que ver y estar atentos a cómo se dirime esta circunstancia. Entendiendo también que esto forma parte del juego de la democracia, ¿no? Y estas son, ¿cómo te diría? ¿Estrategias, se puede decir, políticas respecto de las discusiones o los temas que se discuten dentro del Senado? ¿Cómo lo ve Federico eso?
Mira, cuando la estrategia pasa a ser algo para frenar algo que es bueno para el país, yo le llamo maña más que estrategia, ¿no? O complicidad. Entonces digo, porque si no, le bajamos la categoría a la alta política o a la alta estrategia política, que se trata de tener justamente una táctica para conseguir beneficios para la nación. Ahora, cuando uno usa esa inteligencia para frenar cosas que son positivas, no me gusta llamarle estrategia.
Está bien. Cambio de tema y voy a otro punto importante. Hace un ratito Alejandro hacía su columna de hoy hablando sobre el paso de las leñas y una instancia muy importante que tiene lugar mañana. Vos has trabajado mucho desde la Cámara de Comercio. La Cámara es prácticamente la entidad señera, quien lleva o quien ha levantado en primera instancia este estandarte que es sostenido por toda la comunidad sanrafelina, también es cierto. Pero, digo, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué perspectiva tenés para esa, para este encuentro que habrá mañana del ente binacional Leñas, Paso de las Leñas en Buenos Aires?
Bueno, por supuesto, positiva. Siempre esperamos todos los días dar un paso en concreto, ¿no? En un proyecto que es de largo plazo y que sabemos que hay que tener paciencia. Lo importante es tener la estrategia fija en el largo plazo, pero actuar en el corto, ¿no? Sabemos que no vamos a tener el paso construido en un año. Sabemos de las demoras propias de estas obras binacionales, pero lo importante es que hay una comunidad organizada que todos los meses va dando un avance concreto, ¿no? Con el apoyo en esto. Tengo que reconocer el trabajo de Martín Kessner y de Alfredo Cornejo, que han trabajado mucho desde el Ejecutivo Provincial para esto. Y bueno, obviamente, el Gobierno Nacional, que empieza a ver que esto es una alternativa que el país necesita, y sujeto a las restricciones presupuestarias que todos sabemos que tenemos y a la necesidad de reducir el déficit, bueno, poder ir instalando esta obra como una necesidad en la agenda pública, ¿no?
Perfectamente. Por último, Federico, ¿cómo estás viendo en general la situación del desarrollo, del proceso político en el país, las complicaciones económicas que tenemos? En general, tu perspectiva, ¿cómo se ve desde Buenos Aires esta situación para un hombre que llega desde el oeste argentino, desde San Rafael?
Bueno, en primer lugar, yo siempre digo, somos un país unitario. Esto hay que saberlo. Somos un país federal en la forma, pero unitario en el fondo, y es lo que hay que cambiar. Por eso siempre que puedo trato de explicar cómo se vive la economía desde el interior del interior, ¿no? Y tratando de instalar la problemática de la economía regional y las necesidades de generación de empleo que tenemos. Hoy tenemos un dólar competitivo, que por supuesto el dólar alto trae algunos problemas de inflación, pero se ha controlado esta semana, y esto para muchos sectores de nuestra economía es positivo. Pensemos en el sector exportador, ligado a la ciruela, por ejemplo, a nuestra economía agroindustrial, que evita que entren productos importados. Entonces, de ciertos sectores hay una oportunidad, siendo consciente de las dificultades que tenemos. Una de ellas es la elevada tasa de interés, que perjudica el desarrollo de pymes y es la que hay que ir bajando en forma gradual, ¿no? Para poder incentivar la economía, ¿no? Pero bueno, sí, hay una mirada integral de desarrollo del territorio en cuanto a la concepción desarrollista, una gran inversión nacional en obra pública. Recordemos que tuvimos la audiencia pública para el estudio de impacto ambiental del gasoducto de San Rafael, que es uno de los cuatro gasoductos que financia el Estado Nacional y que en todo el país hay cuatro, nosotros tenemos uno. Así que bueno, espero que se avance en esta obra, que más allá del trabajo que da una obra pública de esa envergadura, duplicamos la capacidad de gas de San Rafael, ¿no? Y siempre recuerdo que hace unos años nos perdimos una industria grande, una cristalería que iba a dar casi 200 puestos de trabajo por no tener gas. Está claro. O sea, ahí siempre la energía más cara es la que no se tiene, ¿no? Uh-huh. Y Martín, si me permitís comentarte algo que es muy importante. Ahora vamos a tratar la denominada Ley Justina, que es la ley del donante presunto, así se le ha dado a llamar, sí, por el caso de esta chica que lamentablemente falleció. Y a partir de la sanción de hoy, todos los argentinos vamos a ser donantes de órganos, salvo aquellos que manifiesten lo contrario. Si una persona no quiere ser donante de órganos, bueno, tiene que manifestarlo, y por supuesto queda eximida de eso, ¿no? Pero con esto pretendemos dar un dotar del sistema de salud de los donantes que necesitan, esas 11.000 argentinos que están en lista de espera, de los cuales entre un 25 y 35%, dependiendo del año, no sobreviven esperando un órgano, ¿no? Y solamente el 10% de esos 11.000 se trasplantan en un año, los demás esperan más de un año. y la verdad que es una situación que como país no podemos permitir, y lo de hoy va a ser un avance concreto en eso.
Muchas gracias, Federico, por el contacto, ¿eh? Y suerte en ese proyecto.
Que tengas buenos días. Muy
hasta amable. Luego. El diálogo con Federico Samarvide, diputado nacional por el Frente Cambiemos en representación de la provincia de Mendoza.